Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
En la edición de hoy.
Venezuela. Maduro celebra decisión de Colombia de fortalecer seguridad fronteriza.
México, candidata indígena a la presidencia, Marichuy, se encuentra hospitalizada tras accidente de tránsito.
Honduras. Activistas sociales exigen justicia por asesinados durante protestas.
Bolivia. Inaugura jornada por el mar en apoyo a demanda marítima.
España. PSOE y Ciudadanos critican al PP por proponer prorrogar los presupuestos generales del Estado, mientras que la Unión General de Trabajadores califica de fracaso total la reforma laboral de Rajoy.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica. A continuación, ampliamos los detalles.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró y aplaudió la decisión del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, de reforzar su seguridad militar en la zona de frontera.
Por fin el gobierno de Colombia toma en serio el tema de la inseguridad y del abandono de la frontera colombiana con Venezuela en el norte de Santander y especialmente en Cúcuta. Presidente Juan Manuel Santos, yo desde aquí, desde Caracas, Venezuela, desde el inicio de este año judicial, estoy de acuerdo con las decisiones que usted ha tomado. Muy bien, excelente. Dentro del territorio colombiano, que ellos refuercen su presencia policial, militar, mucho contrabandista. Se roban el dinero de Venezuela. Se llevan la gasolina de Venezuela, se llevan los productos de Venezuela, mucho tráfico de drogas. Muy bien.
El presidente venezolano le dijo a su homólogo colombiano, usted proteja de su lado que yo lo hago del mío.
Asimismo, Nicolás Maduro anunció que coordinará una reunión entre el ministro de Defensa de su país, Vladimir Padrino López, junto a la Cancillería de Colombia. Este encuentro se realizará con el fin de reforzar la seguridad de los dos países.
Marichuy Patricio, la candidata indígena a la presidencia de México, ha sufrido un accidente de tráfico este miércoles en el norte del país.
Según ha informado el Congreso Nacional Indígena, Patricio viajaba con su equipo por la carretera federal número 1 entre San Ignacio y Vizcaíno, en el estado de Baja California Sur. La camioneta se ha salido de la pista y ha volcado.
De los 11 pasajeros, uno ha muerto y otros 8 han resultado heridos, al menos uno grave. El Congreso Nacional Indígena ha informado que Marichuy ha sufrido lesiones. La aspirante ha sido trasladada a un hospital, pero se encuentra estable. Su equipo está en espera de una valoración médica.
La campaña ha sido complicada para la candidata. En enero, hombres armados interceptaron la caravana en que viajaba en Michoacán, a la altura de Tepalcatepec. En la región de Tierra Caliente, uno de los puntos más peligrosos del país por la presencia de bandas criminales. En esa ocasión, Marichuy y su equipo se dirigían a Nurío, en el municipio de Paracho, a un acto de recolección de apoyos.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
2 meses han pasado desde las polémicas elecciones presidenciales en Honduras y aún la crisis que provocó el resultado ofrecido por el Tribunal Supremo Electoral no ha terminado. Durante este tiempo, 35 personas perdieron su vida durante las manifestaciones.
El analista político hondureño Carlos Sierra responsabilizó a los militares de estos asesinatos y llamó a esclarecer los hechos.
Todas estas personas se manifestaron y perdieron la vida por expresar su opinión política. En un país donde se habla de que debe prevalecer la democracia, la opinión política de una persona no debería ser el motivo de la muerte. Hay oficiales, y no solamente oficiales de rangos intermedios, oficiales que estaban a cargo de desarrollarlo.
Los disparos de la policía militar se escuchaban durante el día, la tarde, incluso en las noches, en lo profundo de las calles de los barrios y colonias de todo el país.
Los organismos de derechos humanos denunciaron en todo momento estos asesinatos, pero fueron negados por el gobierno e incluso señalados como una campaña de desprestigio contra el presidente de Honduras, denuncia Andrés Molina, defensor de derechos humanos.
la administración pública, el gobierno, la parte oficial, trabaja para que se olviden los hechos de las víctimas, para que se olvide los 35 personas que oficialmente están siendo reconocidas como asesinadas durante las protestas y manifestaciones públicas. Y creo yo que es una apuesta por la impunidad, por que se olvide la verdad de lo que pasó. Y es una situación que es una afrenta también a los derechos humanos.
Los familiares de las personas fallecidas y asesinadas a manos de militares durante las protestas de la crisis postelectoral en Honduras han buscado respuesta de los organismos de derechos humanos y del Estado sin lograr nada.
El partido Libertad y Refundación solicitó al interior del Parlamento que se frene la militarización de la sociedad y el gasto excesivo en armas paramilitares que asesinan al pueblo.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, inauguró este miércoles la Jornada por el Mar en el país, la cual se extenderá hasta el 28 de marzo en apoyo a la demanda marítima presentada contra Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Para que juzgue y declare que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico. A 5 años del inicio de las acciones bolivianas ante la Corte Internacional de Justicia, estoy seguro que la unidad y la fuerza de nuestro pueblo nos permitirá alcanzar nuestro anhelado e irrenunciable objetivo. Es el momento de mostrar que la patria somos todos y que juntos reclamamos el mar que nos corresponde por historia, por derecho, por la razón, por la paz y la fraternidad entre los pueblos.
De acuerdo con Morales, la elección de esta fecha responde a que hace 139 años, en la madrugada del 14 de febrero de 1879, tropas chilenas invadieron el puerto de Antofagasta, dando inicio a un conflicto armado que culminó en la mutilación del territorio boliviano.
Igualmente convocó a la confección de la bandera de reivindicación marítima más grande del mundo para acompañar la fase oral del recurso presentado en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Morales explicó que esa bandera representará la unidad de los bolivianos en el sano orgullo de su demanda por una salida soberana al Océano Pacífico, derecho que les corresponde por la historia, la razón, la paz y la fraternidad.
Domingo Vázquez, trabajador petrolero, declaró su apoyo a esta demanda y expresó su confianza en la victoria de esta querella con Chile.
Nosotros queremos batir el récord, ¿no? Con esa esperanza que tenemos de bolivianos de nuestra salida soberana muy pronto al Océano Pacífico.
Los equipos jurídicos de Bolivia y Chile sostienen reuniones para ultimar los detalles de los alegatos que serán presentados a partir del próximo 19 de marzo en la fase oral de la demanda marítima.
El ex canciller boliviano David Choquehuanca calificó esta jornada de un hecho histórico.
Un hecho histórico que va a reflejar la unidad de Bolivia, de todos los bolivianos, las bolivianas. El presidente ha hecho un llamado muy importante a todos los sectores para que juntos podamos levantar esta bandera tan importante para nosotros.
Bolivia perdió su acceso al mar cuando en la Guerra del Pacífico de 1879-1883, Chile le arrebató 400 kilómetros de costas y otros 120.000 kilómetros cuadrados de terrenos ricos en recursos naturales, entre ellos cobre, litio y salitre.
En 2013, el gobierno del presidente Evo Morales decidió llevar el diferendo a la Corte Internacional de Justicia y en 2015 ese tribunal se declaró competente para atender la reivindicación.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El gobierno español no ve impedimento legal para que los presupuestos generales del Estado se puedan prorrogar 2 años seguidos, aunque sí cree importante aprobar este año el techo del gasto de 2019, lo que ya le daría vía libre para funcionar con decretos ley.
En este contexto, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado que si llega el mes de abril y no hay perspectiva de aprobar el presupuesto de 2018, el gobierno comenzará a llevar decretos ley al Parlamento para poder sacar adelante la subida salarial de los funcionarios o las entregas a cuenta para las comunidades autónomas.
La portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, ha censurado este miércoles que el gobierno de Mariano Rajoy incumpla con su obligación legal de presentar el proyecto de los presupuestos para 2018 y le ha pedido que deje de poner siempre excusas.
El gobierno lleva, en lo que va desde el inicio de legislatura, incumpliendo prácticamente todas sus obligaciones. Y ellos que se remiten tanto al artículo 134 de la Constitución para evitar la actuación que hace la oposición, yo les diría que el artículo 134 de la Constitución impone como una obligación del Gobierno presentar los presupuestos. Ya basta de que siempre haya excusas para los presupuestos, para la financiación autonómica y demás. Tenemos, desgraciadamente, un Gobierno que no gobierna y que lo que hace es poner palos en la rueda a la labor de la oposición.
Además, Robles criticó a Ciudadanos por ser la muleta del Partido Popular.
Nosotros vamos a seguir exigiendo a Ciudadanos que deja de ser la muleta del Partido Popular, como está siendo el Partido Ciudadanos en este momento, y que deje de apoyar en la mesa todos los vetos que está poniendo sobre el tapete el Gobierno de la Nación para impedir las políticas sociales que queremos hacer y la agenda que estamos tratando de llevar a cabo.
En tanto, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha señalado este miércoles que ve muy derrotista que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, esté pensando ya en una segunda prórroga de los presupuestos generales del Estado de 2017.
El señor Montoro habla de una nueva prórroga, no sé si ya da por perdidos los presupuestos de 2018 y está hablando ya de la prórroga de los de 2019. Hombre, es verdad que aún no se ha atrevido a traer unos presupuestos a la Cámara, pero yo creo que estaría bien que el señor Montoro cumpliera con la obligación legal que tiene el Gobierno, aunque ya sea fuera de plazo, traiga unos presupuestos a la Cámara, busque apoyos. Si quiere tener apoyo de Ciudadanos, cumpla con el pacto de investidura, cumpla con sus compromisos y podemos intentar sacarlos adelante. Me parece muy derrotista ya por parte del señor Montoro estar pensando en la segunda prórroga presupuestaria cuando se supone que aún estamos a tiempo de sacar los presupuestos de 2018 adelante.
Ciudadanos mantiene su deseo de aprobar unos presupuestos generales para 2018 y espera que el gobierno no pretenda aprovechar la excusa de la prórroga presupuestaria para no aplicar lo que ambos tienen pactado desde septiembre, que se cifra en 8.300 millones de euros y que incluye la bajada del IRPF para los mileuristas y la equiparación salarial de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Fuentes de este partido sostienen además que, aunque legalmente el gobierno pueda mantenerse prorrogando los presupuestos generales del Estado mientras aprueba medidas a través de decretos, políticamente no tiene sentido que lo haga.
El gobierno conservador del Partido Popular continúa siendo objeto de diversas críticas. El secretario general de la Unión General de Trabajadores, Pepe Álvarez, ha replicado este miércoles al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que la reforma laboral de 2012 ha sido un fracaso absoluto.
Si para el presidente del gobierno hay que elegir entre lo malo y lo muy malo, pues es una cuestión que los españoles espero que valoren. Nosotros no queremos escoger entre lo malo y lo muy malo. En realidad la reforma ha sido un fracaso absoluto, ha generado un empleo de una calidad ínfima, ha rebajado los salarios de manera dramática, ha incrementado la desigualdad entre hombres y mujeres. Los jóvenes en nuestro país no tienen esperanza ni futuro y por tanto creo que ese es el balance que hay que hacer de la reforma. Y está claro que hay otros países que no han hecho estas reformas, que estaban en peores situaciones que esta España y que hoy están saliendo de la crisis en mucha mejor situación para la mayoría de los ciudadanos, como es el caso de Portugal.
Álvarez ha subrayado, aunque en España están creciendo las grandes fortunas, la riqueza no se está repartiendo.
En España crecen las grandes fortunas, no se reparte la riqueza y una buena parte de la responsabilidad de que no se pueda repartir la riqueza viene de la reforma laboral y eso el presidente del gobierno no lo puede ignorar. Sería bueno que en todo caso pudiera aceptar que una vez superada la crisis, lo razonable es que un país normal entre en una vía de recuperación de derechos, que es justamente lo que estamos planteando.
En cuanto a las pensiones, el dirigente sindical ha recordado al gobierno que para que Unión General de Trabajadores entre a negociar una reforma del sistema es condición sine qua non volver a la situación existente en 2011 y derogar las dos últimas reformas que se han hecho sin consenso.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica. Thank you.